Esto es permanencia involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Fausto Ponce, bienvenidos a Permanencia Involuntaria y me acompañan en esta ocasión
Hugo Juárez, hola.
¿Cómo están? Hola.
Ya ven, lo traje de nuevo, ya no estamos haciendo solamente uno o dos episodios por año.
Cumpliste, Fausto, cumpliste tu promesa, muy bien. En casi el último día del año, pero está bien.
Y está con nosotros también Roberto, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
A Roberto nos lo robamos del programa Fractal de Foro TV. Está aquí de invitado, nos lo prestaron.
¿Secuestrado?
Este podcast está siendo transmitido en vivo, que es un plus en realidad, porque el programa va principalmente para podcast. Y eso es ahí donde tiene más producción y el ingeniero de sonido le mete cosas grabadas, todo muy bonito, pero bueno.
Ruidos grabados, está increíble.
Oye, okay, los invité ahora para hablar sobre la película de Rogue One, ¿no? Para ver qué les pareció. Para quienes no sepan, Rogue One es una de las películas del universo de Star Wars, obviamente, y se ubica después de La Venganza de los Sith y antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza,
¿no? Es correcto.
¿Es correcto? ¿Estoy bien? Correcto.
Sí, sí.
¿Es
correcto? Sí, sí, sí.
¿La trama va? ¿De qué va la trama?
Ay, qué buena pregunta. No sé si ustedes recordarán que en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, al inicio, pues se dice que los rebeldes consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, que es una gran arma que amenaza con la existencia de la galaxia, ¿no?
De toda la galaxia.
Y entonces, justamente, en la película Rockman vemos cómo lograron robar los rebeldes estos planos. En pocas palabras.
En pocas palabras de eso trata. Y bueno, ¿les gustó o no les gustó? A ver, vamos primero. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves, Robert?
A mí sí me gustó mucho. Se me hace... No tiene la continuidad como los episodios tradicionales que hemos venido viendo, ¿no? O sea, no es como la continuidad de la historia como hacia un futuro, ¿no? O sea, como un futuro que vamos a ver o esta continuidad de la historia, sino es una historia auxiliar, ¿no? Pero tiene todos los elementos, los personajes, las batallas, ¿no? La intriga de cualquier película de Star Wars, y eso me gustó mucho, ¿no?
O sea, ¿la disfrutaste como disfrutaste? ¿Cuál es la que más te ha gustado de Star Wars?
Yo creo que El Regreso del Jedi, y también me gustó mucho el episodio 6, no, 7, ¿cómo se llama?
The Force Awakens.
El Despertar de la Fuerza, pero esta me gustó muchísimo porque es... No hay fuerza, o sea, tiene muchos... sí hay fuerza, pero tiene muchos elementos y muchos detalles que le hacen una historia muy particular. Y como dice nuestro compañero Poké, los elementos como la explicación de muchas como partes incompletas, como historias pendientes que no se contaban y aquí se explican, ¿no? Hay un científico, nunca habíamos visto como esta imagen del científico. Entonces tiene algunos elementos ahí muy interesantes que le hacen una película muy buena a mí desde mi punto de vista.
Pues bueno, está bien, pero la disfrutaste así, es decir, con esa magia de ver a Luke Skywalker, por ejemplo, en El Regreso del Jedi, o sea, sí la dices que, o sea, por ejemplo, el personaje de Diego Luna, dices, no, bueno, me voy a como si tuvieras 8 años, dices, me compro el muñequito de Diego Luna.
No, pero me pareció muy bien el Diego Luna, o sea, ni su acento, no me brincó. Me parece muy bien, pero es que es justo una película que hay que entender como una historia auxiliar y complementaria. No estamos viendo, no vas a ver a Luke Skywalker, ves a Darth Vader en unas 2 escenas nada más, pero tiene otros personajes y otros elementos que le hacen una historia particular.
Ok.
Diferente.
Muy poco te gustó a ti.
Coincido muchísimo. Sí, sí me gustó. Cabe aclarar, y de una vez lo voy a decir para que no me trole, no. Que no soy tan fan, la verdad, de Star Wars como tal. O sea, no me molesta para nada. Me gusta. Pero no es así de que me compre mi camiseta. No me compré el muñeco de Diego Luna. Pero tampoco el de Luke Skywalker y tampoco el de la princesa Leia, porque no soy tan fan. Pero sí me gustó. Pues la película está bastante padre. Se me hizo muy entretenida. Creo que tiene como un tono muy diferente a los demás que... Porque he visto todas, eso sí. He incluido el episodio.
Conste, ya vieron.
Conste. ¿Eh? No, sí las he visto todas.
Así que no vayan a andar diciendo, no, que el Poké no ve ni una.
Por eso Fausto me invitó, porque.
Obvio.
Imagínense, o sea, qué oso que hablemos sin saber. No, he visto todas. Sí me gustó en ese sentido. Y les decía que tiene como un tono distinto, como que la sentí como un poco como bélica, como. como que más enfocada hacia esa parte como más hacia las batallas, hacia el objetivo que tiene que ver pues, con una guerra uh-huh. que está pasando, ¿no?
Dato interesante, decían que querían hacer una película de guerra desde el inicio y que en el momento en que ya tenían todo listo, la vieron los ejecutivos del estudio y dijeron, no, va para atrás. Y volvieron a filmar algunas escenas y cambiaron la edición. Entonces, la película que vimos ahorita no era la que el director intentaba hacer. Okay. Y de hecho, no sé si recuerdan, en el tráiler, pues parecía que el personaje principal de Felicity Jones, ¿no? Jyn Erso, iba a ser un personaje como Han Solo, más rebelde, o sea, un contrabandista, y realmente nada más la vemos ahí ponerse punk en los primeros minutos de la película, pero después coopera bastante bien.
Sí, sí.
¿No? Oigan, a ver, la gente nos está... Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la gente. Si es que puedo ver aquí.
Estamos en vivo. Sí.
Estamos en vivo, pero tengo problemas aquí con los... Mira, aquí está. Le quiero mandar un saludo a José Ricardo Paz. Quiero mandar un saludo a Gailen Alfaro Bocos. Dice, Diego Luna actuó mucho mejor que el Dameron Poe o Finn del episodio 7. ¿Creen? ¿Creen que sí?
Ay, no sé si mucho mejor. Pero para nada mal. Para
sí,
nada
no,
mal.
A mí me gustó. No, o sea, he escuchado comentarios que dicen que no está al nivel y que no... Pero pues es el personaje que... O sea, tu actuación da para el personaje que es, ¿me entiendes? El personaje no da más para que él se pudiera lucir o que tuviera como... No sé, a mí me pareció bien. Ni el acento, repito, me pareció o me brincó, ¿no? Justo también vemos esta cuestión como... multiétnica, como vemos, justo porque es multigaláctica.
No, sí, sí.
Porque
sí.
Están en guerra, como lo mencionabas, ¿no? Es una batalla intergaláctica y entonces también mezclan estos personajes que son, ¿cómo se llama? Bueno. Donnie Yen, el actor, ¿no? Y Wen Yang.
Ajá, exactamente.
Que son como unos personajes muy peculiares.
Le ponen el sabor a la diversidad. José Ricardo Paz González nos dice, yo no soy fan de Star Wars, pero esta película, Rogue One, me encantó. Curiosamente es muy buena, pero sí tienen razón. Sobra Diego Luna. Yo no sé si sobra, pero no me encantó.
No.
Yo no me compraría el muñequito de Diego Luna.
Sí, no.
Bueno, también ya tienes 40 años. O
sea. Pues sí, también.
No, no, es cierto,
o sea, es
no yo tampoco
figurado.
Tengo 15.
O sea. Patricia Vázquez Quintanal dice, yo creo que tiene mucho del espíritu de la primera trilogía. Un saludo a Jess Gaona, a Isaac Jiménez, a Lola Sommer, a Lorena Lascano, a Clau Rojas. Dice, Fausto, la película está muy bien, lo único malo es Diego Luna. Ay,
no.
No, tampoco. Bueno, o sea.
Pero porque si hay mucha gente que la verdad
sí,
lo odia.
Lo odia.
Hay que decir, pero no, yo personalmente no entiendo por qué.
Eduardo Calzada nos dice, Diego Luna está frío, le faltó fuerza.
Querían un Han Solo, ¿no?
Yo creo que sí. Ahora, hay una cosa interesante. El personaje, en algún momento... En la primera escena en la que aparece, mata a una persona sangre fría.
Uh-huh.
Sí. Y todo el tiempo, o sea, no tiene este look tan rudo, no sé, no me encanta. El personaje de ella es muy bueno.
Como Jyn que no Erso. Se la compras.
Pues, sí se la compro, no me desagradó tanto, pero me hubiera, o sea, no me emociona, pues.
Sí.
No sería mi crush.
Sí.
No es mi crush, Diego Luna.
Es que yo creo que la película trata de explicar la historia en general, o sea, como unir elementos, ¿me entiendes?
Okay.
Entonces no está buscando un héroe, ni tampoco el personaje de Jyn. Es como, wow, me encanta, o sea, cumple, pero no es la heroína, no es, no sé, o sea, no lo abrazas tanto como los
no, no
personajes,
lo abrazas.
¿No?
Entonces, no lo acaricias.
Ni Diego Luna, ¿no? Entonces es esta idea de que la historia cuenta y une partes de lo que es el universo de la Guerra de las Galaxias.
Mira, como dices, es una película auxiliar, no perdamos de vista eso, creo que eso es fundamental.
Es un punto interesante, nada más sigo rápido con los saludos. Francisco Humberto Monterrubio Dorantes dice, es muy buena y la escena donde mata a su compañero es genial, sí, sí es buena escena. Luis Sánchez, sin importar nada, dice, sí es parte de la saga de Star Wars, es una gran película. Saludos a Luz Mac. Juan Cuerdas Miguel Martínez, es una... pena que en León, Guanajuato, todas las películas las proyectan dobladas. No se aprecia
sí,
la verdadera,
chafa eso, ¿eh?
La verdadera intención. No me gustó escuchar a Diego Luna haciendo su propio doblaje.
¿Lo hizo él?
Hola. Dice, Mario Rincón, Suyi, un abrazote. Un abrazo. Dice, por fin se hace justicia a Darth Vader en toda la saga con la última escena donde rompe madres. Salúdame. Saludo, Suyi. Mario Rincón, un saludote. Es cierto, mucha gente estaba diciendo... Bueno, no, los estudios dijeron que era un standalone movie, es decir, que es una película que por sí sola se defiende.
Sí.
Lo cual es cierto, porque hay gente que la ha visto y que no es fan de la saga o no sabe mucho sobre la saga de Star Wars y le gustó la película bastante, ¿eh? Pero siento que no es una película que no, para mí, no tiene razón de ser. O sea, sí, vamos, como dicen ustedes, es una película auxiliar y está en función de toda la saga. Me gustó, además, me eché la Guerra de los Clones, toda la Guerra de los Clones. la caricatura y me eché también Rebels, que es aburridísima. La serie de Rebels de Disney animada es aburridísima.
Esa no la has visto.
Y tiene un guiño en la película. Uh-huh. Hay un momento en el que mencionan un nombre de una de la General Syndulla, uh-huh, que aparece en la serie de Rebels. Y también en la Guerra de los Clones, por ejemplo, el personaje de... ¡Ay! Saw Gerrera. Mm. El personaje de Forrest Whitaker es un personaje que es de la Guerra de los Clones. Entonces, sí me gustó, pero como eso, como un auxiliar de toda la saga. Me emociona saber que lo que viene es el episodio 4. O sea, me quedaron ganas de ver el episodio 4 otra vez.
Que dicen que va a pegar, ¿no? Y va a pegar la secuela. Oye, pero ahora que mencionas como a estos personajes auxiliares, que creo que también es un punto interesante... Yo que no he visto como estas series paralelas, sí, pues como que sí me quedé como con ganas de saber más de esos personajes. O sea, nunca entendí lo de Saw Gerrera. O sea, yo lo vi, que no he visto estas series, como, pues es un personaje que rescata a la protagonista y ya la cuida ya. Pero sí me quedé así como con ganas de ir luego. Sí. Y hay varios otros.
Sí, hay varios. Película. Yo lo vi a Saw Gerrera como esta especie de... pues, tal cual como lo dicen, creo que le llaman rebelde extremista, algo así, ¿no? Es como...
Es un guerrillero, es como ISIS. Sí. Es como si fuera parte de ISIS.
Sí, sí,
tal
sí.
Tal cual, así. Así lo ponen, de un guerrillero extremo. Mira, José Ricardo Paz dice, Poque, te amo, quiero un hijo tuyo, aunque no cuaje, quiero un intento. José Ricardo Paz, estás muy lanzado. Un saludo a Yasdira Reyes.
Y a mi cara.
Sí. Saludo. Ay, un saludo a Elena. Elena, gracias. A mí nunca me gustó ninguna película. Muy bien,
claro, se vale.
Haces bien.
¿Por qué hace bien Fausto?
Pues no sé. También se vale
en
que no le guste.
En expresarse. Sí. Muy bien.
Paulina García. Ay, qué guapos. Ay, es mi prima. Eso no se vale. Sí, exacto. Van a decir que ay, el Fausto a toda su familia. No, pues sí hay gente que está. Bertman dice, Fausto, la película está padre, pero Pero a mí no me gustó ni Diego ni Felicity. ¿Qué hay de que rehicieron varias escenas por exceso de violencia? Quizá eso afectó. Sí, es lo que estábamos platicando. Sí. Hubo exceso de violencia según los ejecutivos y cambiaron muchas cosas de la película.
Eso me entristece un poco porque yo iba a hablar hasta positivo de Disney. Sí. O sea, se me hizo también muy atrevido de parte de Disney hacer una película así, que me pareció muy bien en el tono y todo, pero me entero ahorita de esto y digo, ay, Disney, bien Disney. O sea, qué horror.
Rubén Carballido dice, saludos, ¿no creen que hacer una película de SW, que es de Saw Gerrera o de Star Wars,
¿no?
¿Agotará el interés del público? Como, o sea, una película más, dices, no entendí el comentario.
Que va a haber otras dos.
Sí, yo sé que otras dos y otras más, y otras seguramente más series y más cómics y más novelas.
Exacto.
Sí, seguramente agotará el interés del público, pero... A ver, vamos a tema para cerrar un poquito. Carrie Fisher, qué triste. Que se haya muerto. ¿Les gustó en la película del Despertar de la Fuerza?
Sí, bueno. Es que yo tampoco... Nunca me encantó el personaje. La princesa Leia. Nunca fue de mis favoritos. Pero sí, o sea... En Rogue One al final es muy...
Hay unas feministas ahí.
La escena con que cierra la película me parece... genial.
Sí me emocionó verla, pero... Y es otra actriz, además la retocaron digitalmente. Sí,
justo ese es uno de los temas que a mí también me...
Por favor.
Me llamaron la atención, ¿no? Justo la tecnología que utilizaron, ¿no? Para tanto recrean el personaje de la princesa Leia digitalmente con live action y con, bueno, efectos digitales. Y también el de...
Grand
Moff, actor Peter Cushing. Grand Moff Tarkin.
Estuvo bien padre eso.
Yo también de pronto lo veía y le veía de pronto lo digital y de pronto me asusté.
Sí, es cierto.
Sí. Me dio miedo.
Tienes razón. Y se ve diferente también. Bueno, digo, hay que entender también que no puede ser una réplica exacta todavía. Aún. Pero a mí me pareció padre eso. Sí. Me hizo interesante.
Oigan, no. Quiero ver, perdón a la gente que nos está viendo, quiero ver corazoncitos. Ahí veo puras manitas de... ¿no? Está bien, quiero ver corazoncitos.
Y ya, lo demás ya no nos interesa.
Uy, un corazoncito. No, bueno.
Gracias.
Sí. Pero interesante, como dices, la parte digital, sí me dio miedo porque...
Ahí están los corazones.
Ahí están los corazones. Sí me dio miedo porque la princesa Leia... Pues ya sabes que está súper rookie. Si sabes que no grabó estas escenas.
No, y se acaba de morir.
Además, bueno, cuando yo la vi no se había muerto. Pero
digo, es en la temporada donde se está estrenando la película.
Dato curioso, la hija de Carrie Fisher, Billie Lord, salió en El Despertar de la Fuerza, por cierto.
Okay.
Es una de las que está en la base rebelde.
Quieren darle como un papel un poquito más fuerte en las siguientes.
La mamá también se murió, obviamente.
Un día después, ¿no?
Oye, y Billie Lord, nada más rápido, aparece en la serie de Scream Queens. Que está muy divertida la serie y ella hace Chanel number 3, o sea, Chanel número 3, porque todas las de la fraternidad de Scream Queens tienen nombres así, Chanel número 1, Chanel. Es una tontería. Está muy cursi, está muy. Tiene una atmósfera muy glam. ¿no? Y medio como un poco de Glee, pero sin el musical.
Como muy pop.
Muy pop, muy glam, exactamente. Y ella siempre trae unos audífonos, como unas orejeras, en homenaje a su mamá, la princesa Leia, obviamente. A ver, Víctor Muppet Rivera, pero el CGI se ha hecho mejor con Benjamin Button, ¿va? Puede ser. Un saludo a Esmeralda R. ¿Creen que el CGI estaba mejor en Benjamin Button? No.
Tendría que verla. Ya, yo creo la que gente ya de... tiene sus añitos, ¿no?
Sí, no me acuerdo.
La gente de producción me está diciendo que no y me dicen que cambie de tema porque no. Okay. Mike Méndez dice, si era ella al final, según IMDb, creo que es otra chava. No, no,
acabas de decir.
Es que es otra, no sé, eso es lo de la princesa Leia, no sé si es esta, Carrie Fisher.
No,
o
no.
Es otra actriz.
No, es otra actriz. Es otra actriz, igual que, y la retocaron.
Igual que...
Peter Cushing.
Sí, que es este...
Bueno, digo, ahorita que te acuerdes, no pasa nada. Digo, un saludo a Hernández Carlos, a Almadero
Guy
Castillo.
Henry.
Guy Henry es el actor.
Es el actor. Y no sé, una pregunta sería como, este recurso tecnológico, o sea, ¿lo podremos ver después? O sea, ¿repetir para estas historias auxiliares? Seguramente igual.
Seguramente.
Si lo están usando ahorita, podría ser como...
Y al rato no van a necesitar actores.
También hubo, yo leí algunas reseñas que criticaban este de retomar personas, bueno, actores que ya han fallecido. Como que qué falta de respeto, ¿no? O sea, volverlos a meter. Ahí hay polémica entre...
Hay polémica.
Si retomas a... O sea, no sé cómo estén los derechos, ¿no? Cuando tú te mueres y pueden utilizar tu imagen y quién da permiso.
En Estados Unidos creo que deben de estar mejor que aquí. Aquí ya no vuelves a ganar nada en tu
existe.
Vida.
No, existe. Lo haces en dibujo porque pues en CGI y olvidan.
Arturito le pagarían, por ejemplo, al actor que estaba dentro de Arturito. ¿Tú crees que las 500 veces que pasaron la película sí. le habrán pagado? No sé.
Está me gustó cuando salen C-3PO y R2-D2.
Pues, oye, sí. Y el de nuevo se habló del robot.
Sí, también.
Genial.
A mí me encanta.
El robot
encantó,
este K2,
sí.
¿no? ¿Cómo se
llama? K2. Ahorita.
A ver, buenísimo.
Si lo tienes por ahí, está. Ese robot es muy bueno, muy ácido.
Sí. Es muy sarcástico. Es el K2 toque humorístico.
K2SO. Es como un C-3PO más malicioso.
Sí, ¿no? Pero tiene también una chispa, un humor como particular, también diferente, no sé, a personajes olvidables como Jar Jar Binks, ¿me entiendes? O sea, ay, tiene un humor mucho más... Sí te hace reír, ¿no?
Es más redonda que el episodio 1, ¿sí?
Ay,
totalmente.
Sí.
Ahora, esta cuestión de retomar personajes, como decíamos, viejos y volverlos a meter y los retocas y les pones CGI y... Es básicamente porque quieren generar dinero y quieren generar nostalgia en la gente. Es un recurso bastante barato, la verdad.
Aunque hay que ver, porque justo estaba haciendo una nota acerca de qué va a pasar con los siguientes episodios de Star Wars sin Carrie Fisher. Y estaba leyendo justo que el CGI, en el caso de ella, que tiene un peso tan importante en la trama de las siguientes películas, pues es muy caro de hacer y es muy complicado. Pero en este caso, yo siento que no es tanto por la nostalgia, sino porque el argumento lo requiere.
Claro.
Es
claro.
¿No? Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
Justo eso, que... No puedes contar la historia sin esos personajes.
Claro.
Entonces que tienen que estar, ¿no? O sea, si no estuvieran, sería... ¿Cómo le dices a la gente que lo quitamos?
Tendría que cambiar todo y filmar escenas ahí. En el episodio que sigue, tienen que resolver qué va a pasar con Carrie Fisher en el 9.
¿Sí? En el... ¿No? Ah, el 8 ya lo terminó.
El 8 lo terminó, pero ¿qué va a pasar en el 9?
Pues sí, que la maten también. ¿Eh? Que la entierren con Han Solo. Si es que lo encuentran.
¡Ay, no! Muy cruel. Y eso que yo no soy fan y lo de Han Solo sí fue terrible. No manches.
Ok, bueno, vamos... Eduardo Calzado, Eduardo, la frase de tengo un mal presentimiento apareció en Rogue One. Ah, sí, esa es una frase
está padre.
Pero muy usada.
Está buenísima, pero porque además lo callan.
Sí.
O sea, justo cuando están entrando a no me acuerdo el nombre del planeta, a donde es la batalla.
Sí, donde es al final. Dinora Medina dice, saludos Fausto desde Valle de Bravo, disfruto mucho tu programa. Muy bien, perfecto. Sí, perfecto. Juan de las Cotorras. ¿Qué novela? No, este es otro programa, chavo. A Juan de las novelas ya empiezan a mezclar. Almadelia dice, Cado se me hizo un poco parecido a Sheldon Cooper. No, no creo. No, ¿verdad? O sea, no. Bueno, es más malo y es como...
Pues igual le da un aire ahí como sarcástico, cruel. No,
Cris Castro dice, es otra actriz con el tratamiento digital, pero coincido con Fausto. Sí. Al rato ya no necesitamos actores. ¿Y si revivimos que a no Chachita? Chachita? No, pues bueno.
No, ¿quién sabe? Igual y como a ti te medio molestó de pronto ver a
Chachita.
Al general. No, al general como que sí lo veías medio raro, ¿no?
No me molestó, nada más me generó impacto.
Te fijabas más.
Me fijé más en el
exacto.
personaje.
Entonces yo creo que no va a pasar eso de que ya los actores van a dejar de...
Sandy Ramos dice, probablemente se haga lo mismo que en Fast and Furious. Al final digitalizaron a Paul Walker, sí, es
igual.
Cierto.
Hoy.
Que murió.
Y también los Juegos del Hambre con Philip Seymour Hoffman, ¿no?
También, es cierto.
Entonces ya se está haciendo cada vez más.
Sí.
No, pues ya hay proyecciones... con hologramas de artistas también. Uh-huh. O sea, ya es una tecnología muy...
Sí, va a haber...
O sea, que se está usando en todo el medio del espectáculo.
Sí, se está usando. Al rato vamos a ver tours con Elvis Presley en holograma.
Sí, y con Frank Sinatra.
Ya existen, sí.
Sí, con Frank Sinatra. Y lo peor es que poco a poco van a ir pareciendo muchísimo más reales, como si estuvieran vivos.
Oh,
que eso es, eso es para tema para otro programa.
Esa es otra historia.
Es otra historia, porque estaba leyendo en algún lugar que últimamente se han hecho muchas películas acerca de robots y de inteligencia artificial, y es el tema de moda.
Y viene Blade Runner.
Viene Blade Runner también, está Westworld.
Westworld, que también es otro tema.
Es que ya casi todo es inteligencia artificial.
Casi, o sea, sí.
Nuestro celular, todo lo que estamos utilizando ahorita para comunicarnos, es inteligencia artificial.
No, y estaba leyendo que hay unos algoritmos para todo, o sea, que... O sea, incluso para calificar ensayos.
Sí.
Y que son bastante... O sea, que ponen a un profesor a calificar un ensayo, ponen a una máquina a calificar un ensayo y más o menos tienen las mismas calificaciones entre los dos.
Sí. Oh, my God.
O sea, de miedo.
Sí, ese también es otro tema para otro programa. Estaría bueno.
Sin duda.
¿No? Otro tema de cuando los robots nos conquisten. ¿Qué más vas a decir?
No, que me gustó también mucho la ambientación retro. O sea, tiene el vestuario, los cascos. O sea, te da como... Te trata de trasladar... A pesar de todas estas batallas con efectos especiales de la época, de ahora, tiene el vestuario de antes, como guiños ahí, los controles, los botones, como si fueran la primera
película. Claro.
A New Hope.
¿Sabes también que noté y coincido contigo? Como que incluso la foto, ¿no? La fotografía también tiene como una filtrito. No sé, igual es alucinando, pero me gustó eso también.
Una ambientación
como
retro.
Que la vi y dije,
a todos nos conmovió.
Conmovió.
A mí sí me gustó mucho.
Oigan, ¿y qué opinan de que al inicio no aparecen las letras famosas?
Eso...
Es que es un punto muy polémico.
Y también la música. La única vez que aparecen las notas de John Williams son cuando aparece Darth Vader.
Exacto. Pero no sentiste que en toda la película como que le da un airecillo ahí como medio piratón.
Sí, sí. No, claro.
Como que queremos que sea, pero no, porque si no queremos pagar
ese
derechos.
Pero es justo
una historia que otra vez regresando al punto de partida auxiliar, ¿no? Entonces, tratan de darle un giro a eso.
Pero ¿por qué el estudio dice que es un standalone movie? ¿Me explico? O sea, porque estamos ya aquí claramente coincidimos en que no tiene razón de ser sin las otras películas, porque tiene muchas referencias y muchos guiños. Está muy empapada de lo otro, uh-huh. Pero además dicen, no queremos que se mantenga sola, ¿no? O sea, que pueda vivir de manera independiente, entre comillas, y entonces le quitamos los títulos de entrada y no le ponemos la marcha de John Williams. La ayuda para que no se chotee y le da más fuerza, y entonces la gente la acepta. O sea, como no esperas nada de ella y dices, es algo diferente, la aceptas. Eso es una movida un poco más... temerosona de los estudios,
pero
¿no?
Sí es un punto también, porque yo conozco personas que no son tan fanáticas de Star Wars y se quedaron como...
¿Y eso gustó?
No, y que tampoco les gustó a veces.
¿Eso?
O sea, que no les gustó, como... Que esperaban ver ese tipo de... Bueno, digamos, como escenas y ya bien trabajadas, como los créditos, ver espadas láser.
Ajá.
Que eso es otro de los puntos que yo te comentaba antes de empezar el programa... Que no hay fuerza. La única vez que hay fuerza es con Darth Vader.
Te voy a decir una cosa muy chafa. El monje...
El ciego.
Monje ciego que usa la fuerza. Creo que no le entiende. O sea, creo que de pronto se pone a rezar y es así de...
Es la fe, ¿no?
No, compadre, así no se usa. Y ya va el pobre güey, lo van a matar.
Pero esa es la melancólica de que se quedó con ese mundo.
Él interpreta así la fuerza. Sí. Y le sirvió en algún momento. Sí,
¿sí
le sirvió?
Ayudó a desbloquear la transmisión.
Y es ciego.
No, bueno,
la verdad es que yo creo que sí le sirvió. Pero sí, es un poco raro también lo de que lo van a matar y no le disparan. Y bueno, eso es un spoiler. Pero está raro.
Ok, está bien. Oiga, vamos a cerrar. ¿Algún comentario para cerrar?
No sé, ustedes empiecen. Yo estoy buscando...
¿Qué estás buscando? ¿Un dato? Bueno, vamos a dar saludos y ahorita ya cerramos. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Este programa es podcast principalmente. Estamos haciendo el streaming como un plus.
Un beta.
Exactamente. Es una prueba beta. Ya hicimos una anteriormente que creo que estábamos ahí muy, muy contentos sin saber qué esperar. Salió bien. Okay. Creo que me sentí un poco más presionado esta vez. Pero aquí el programa va a podcast principalmente. Entonces, por favor, descárguenos. Entren a www.permanenciainvoluntaria.com y ahí pueden descargar el programa. También pueden meterse a iTunes y buscar Permanencia Involuntaria y suscribirse, ¿no? Hay mucha gente de ustedes que sí los he visto y sé que bajan el programa. Pero bueno, los quiero invitar a que pasen ahí porque tiene una calidad de audio mucho mejor. Insisto, eso es nada más un plus. Y también para nosotros, para... Que tengamos otro ritmo, muchachos.
Para quitarnos la timidez.
Para quitarnos la timidez. Un saludo a Gonzalo Mérida. Un saludo a Marta Raquel Hernández Cordero. Un saludo a Hernández Carlos. Un saludo a Alma Mejía. Un saludo a Víctor Rivera. Perdón, perdón. El streaming pasado estuvo chido, dice Víctor Rivera, que ya había platicado, ya te había mandado saludos. Pero muchas gracias. El streaming pasado estuvo muy bien, sí, estuvo muy espontáneo y salió muy... O sea, ya no teníamos nada que perder, se había caído la cámara, habíamos intentado media hora, creo que hablamos media hora y no nos había visto nadie. Lucero Herrera, muchísimos saludos. Ricardo Mesa, Daniel Villamil, muchísimas gracias. Sigan a Poke en arroba...
Poketronic con K en medio y al final, Poketronic.
Poketronic, y también puede, él es editor de chilango.com, aquí una, un sitio que va dedicado principalmente al DF, a lugares donde ir, qué hacer, donde ir a echarse la copa. La copita, los restaurantes, las
museos,
películas.
¿No? Museos, también, sí, también por muy favor. Importante. Sí. No nada más somos alcohólicos, Fausto, por favor.
Roberto, ¿dónde te pueden seguir a ti?
En arroba robertfco.
Y él también te pueden escuchar el programa Fractal
de Foro TV. ¿No? A las 4 de lunes a viernes.
Ok, síganme también en arroba Fausto Ponce, que todos más, si están aquí en mi canal,
seguro lo
me están siguiendo, pero si algún despistado dice, ay, me encontré este podcast de Permanencia Involuntaria, ¿quiénes son estos? Bueno, estoy en arroba Fausto Ponce. Muchísimas gracias a todos, descarguen el programa y los esperamos en la siguiente emisión de Permanencia Involuntaria. No serán todos los permanencias involuntarias, no estarán en streaming, o por lo menos ahorita no es toda la intención, pero bueno, lo estaremos haciendo muchísimo más seguido.
Pídanlo, si quieren, pídanlo.
Muchísimas gracias a todos.
Esto fue Permanencia Involuntaria.